Esaú y Jacob eran, ahora sí que hermanos gemelos, ¿no? Nada más uno nació, unos pues, son dos, no salieron al mismo tiempo, uno nació primero, que era Esaú, luego después nació Jacob. Nacieron ellos dos, ambos, de la oración de Isaac. Isaac estuvo orando porque su esposa no podía tener hijos y él estuvo orando 20 años. 20 años. Entonces Dios estaba interesado en los chicos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Vamos a empezar ahora a meternos en esta parte de la historia. Toman cada uno decisiones que afectan la vida de las personas. Me voy a ir más allá. Decisiones que afectan la eternidad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a empezar leyendo en Génesis capítulo 25, verso del 27 en adelante, y dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Escucha esto: así menospreció Esaú la primogenitura. Ahora, ¿de qué se trataba la primogenitura? ¿Qué era la primogenitura? Era una bendición de Dios, ¿verdad? Así que de entrada, ahorita me voy a ir más a profundidad con lo que tiene que ver con la primogenitura. Nada más de entrada, ¿era una qué? Era una bendición de Dios. Al primogénito se le daba una bendición especial, porque iba a ser el que iba a ¿cómo se llama? A cuidar la casa, en caso de que el papá faltara, él iba a estar a encargarse de todo lo demás. Y le daban de hecho, en los libros, cuando viene Moisés, se les dice a Moisés que al primogénito se le debería de dar el doble de todos los demás hijos. Era una bendición que especial. Y Jacob, de alguna manera, todavía no llegaba a Moisés para cuando ellos están aquí, de alguna manera entendía que la primogenitura tenía que ver, de cierta manera, con una ventaja en la vida. Yo creo que él ni siquiera sabía cuál. Podía ser que nada más era eso. Pudo haber sido que nada más él tenía la idea de decir: quiero ser más importante que tú, y como tú naciste primero y te dan a ti, hasta papá te da la preferencia. Dice la Biblia que su papá le daba la preferencia. A lo mejor hasta por eso él dijo: dámela ahora la primogenitura, ahora quiero yo ser el que sí le importa. Pudo haber sido por alguna de esas circunstancias, pero él dijo: ¿sabes qué? A mí me interesa. Y el otro muchacho, por ignorancia, por lo que tú quieras, y es importante entender esto, por ignorancia, a lo mejor por ignorancia, dijo algo bien importante. Fíjese lo que sus palabras es: yo me voy a morir. Y luego dijo: ¿para qué me sirve? Ahorita vamos a ver todas las implicaciones que tenía la primogenitura a los ojos de Dios. Por eso Dios añade al final una nota diciendo: Esaú, ¿qué? La menospreció. Ahora, Dios nos está dando ahí una alerta diciendo: Dios se molesta con la gente que menosprecia, ¿qué? Las cosas de de Dios. Si cuando tú empiezas a menospreciar las cosas de Dios, Dios se molesta contigo. Cuando tú empiezas a decir, ir a la iglesia, pero podemos ir cualquier otro día, Dios se molesta si lo menosprecias. Porque cuando tú menosprecias las cosas de Dios, lo menosprecias a Él. Y hay mucha gente hoy en el mundo menospreciando a Dios abiertamente. No entienden que cuando se agarra, muchas personas por ignorancia, por eso le dije, tengan cuidado con la ignorancia, por ignorancia, porque mucha gente dice, yo soy ateo, y se empieza a propagar como si fuera una especie de moda. Los empiezan a hablar contra Dios, y empiezan a hablar contra Dios, y empiezan a perseguir a Dios en todo lo que ven y en todo lo que hacen, probablemente por ignorancia, muchas veces, pero no están entendiendo que están menospreciando a Dios y están persiguiendo a Cristo. Cuando Jesús se le apareció a Pablo, le dijo, ¿por qué me persigues? Y yo no sabía. ¿Me estás persiguiendo a mí? La diferencia es que Pablo sí tenía temor de Dios, solo no sabía quién era, a quién estaba persiguiendo. Él no entendía esa parte. Pero muchas personas y muchos muchachos, hoy en día y muchos jovencitos, menosprecian las cosas de Dios. Y no entienden el peligro que implica. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando porque tengo como, ahora sí que tengo como 60, 70 pasajes que leer. Así que, no se asuste, pero va a ser rápido. ¿Vio cómo fue rápido este? No nos detuvimos mucho. Vámonos para Génesis capítulo 27. Me voy a huir, no voy, como le dije, es una historia larga. Léala en su casa si puede. Léala completa. ¿Sí? Si puede y tiene la oportunidad, léala, créeme. Le va a gustar muchísimo esta historia. Me voy a ir al capítulo 27, verso 31. Aquí, en esta parte, no voy a leer, le digo porque no me va a alcanzar el tiempo. Aquí llega el punto donde Isaac ya le va a dar la bendición al primogénito. ¿Sí? Ahora, aquí no se menciona en la Biblia eso, pero dice que, y tampoco lo vamos a leer ahorita, pero se dice que la mamá le dijo, dice que Isaac le dijo a Esaú, porque él decía, él pensaba que él era el primogénito, él no sabía que ella había vendido a este muchacho la primogenitura, y le dice, ve por casa y hazme guisos como me gusta para que yo te bendiga, para darte la bendición del primogénito. Cuando la mamá estaba escuchando, que era esta muchacha Rebeca, ahí voy a decir Raquel. Raquel es la esposa de Jacob, ¿no? Cuando está escuchando por acá detrás de las cortinas, dice que le habla a Jacob, le dice, tráeme rápido, y lo disfraza como si fuera Esaú para que él obtenga la primogenitura. Ahora, ¿por qué? Probablemente porque Esaú, que pasaba mucho tiempo con su mamá, le dijo, mi hermano me la vendió, es mía, ¿no? Y ella le dice, entonces ahorita es el momento, y lo agarra, Y lo disfraza como si fuera Saúl y le pone vestidos y todo y dice, ve y métete, yo voy a hacer los guisos en lo que tu hermano está cazando, te metes y tú obtienes la bendición de la primogenitura. Porque te la vendió, al final de cuentas, de alguna manera, ¿no? Porque uno podría pensar, pues engañó a este hombre cuando se disfrazó, pues engañó a Jacob, a Isaac, porque Isaac no podía ver, dice la palabra de Dios. Pero no puede engañar a Dios. ¿Estaba engañando a Dios? No, ¿por qué? Porque delante de Dios, Esaú ya que ya la había vendido. Entonces, básicamente Jacob solamente fue a recoger lo que le pertenecía. Ahora, vamos a venirnos un poquito para adelante, ¿sí? Fíjese bien lo que dice. Ahora estamos en la parte de la primogenitura, perdón, de la bendición, pero no voy a leer toda la bendición. Voy a leer a partir del verso 30, dice, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, aquí ya obtuvo la bendición, eso usted lo puede leer en su casa, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, e hizo él también guisados y trajo a su padre, y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí y comí de todo antes que tú vinieses? Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. ¿Se fía cómo no estaba pensando o no tenía claro qué estaba pasando? Dice, se apoderó de mi primogenitura y ahora ha tomado mi bendición. No, hijo, es que cuando tú vendiste tu primogenitura, ¿qué vendiste? Vendiste tu bendición, no te estás suplantando dos veces. Tú te equivocaste por ignorante, ¿verdad? Y dijo, no has guardado bendición para mí, ándele. Y dice que Isaac le respondió, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto, ¿qué pues te voy a dar a ti ahora? La pregunta sería, ¿cuál es mi bendición? ¿Y? ¿Si no eres el primogénito? No hay. Ándele. Qué difícil, ¿verdad? La bendición esa en específico, escucha esto, porque luego Jacob bendice a sus hijos en Génesis capítulo por allá del 48 y 49 por allá. Los bendice a todos. Pero aquí estamos hablando de una bendición muy específica. ¿Cuál es? La de la primogenitura, ¿sí? Ahora, quiero ahorita porque luego yo sé que algunos van a empezar a decir, uy, pues yo no soy el primogénito, no es justo, ¿verdad? Y ya se empezaron a sentir mal, ahorita va a ver, se van a arreglar las cosas por usted también. No se preocupe, ¿verdad? Sí, porque ya los empecé a decir, espérame, no es justo, ¿verdad? Pero ahorita vamos para allá. Por eso le dije que íbamos a ver más cosas, solamente que no, pues si no me acabo todo el pastel de un jalón, ¿verdad? En 5 minutos terminamos y luego me van a decir, oiga, el pastor predica de volada y se va. ¿Eh? No, pues no es así, ¿verdad? Vamos a verlo bien. Ok. Fíjese bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esto que va a empezar a pasar de ahora en adelante es bien importante. Ya obtuvo la bendición, ¿sí? Fíjese lo que va a pasar, porque todo tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante. Fíjese lo que pasa. Dice, verso 41 del mismo 27, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre. O sea, yo sé que mi papá se va a morir y yo, ¿qué? Mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo, y le dijo, he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque el aire de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Ahora, ahorita va a empezar a ver todo lo que está pasando, pero fíjese lo que le dijo su mamá. Se escucha las palabras de su hermano. ¿Estaba bromeando Esaú? No. ¿Lo iba a matar? Tan pronto que como Isaac muriera, él iba a ir y mire, le iba a meter cuchillo. Era una realidad. Y su mamá lo entiende. Es mamá de los dos. Y los ama a los dos. Y le dice, vete allá y vete lejos. Vete allá a vivir con tu tío. Cuando vivas allá con tu tío, cuando pase el tiempo y a tu hermano se le pase la ira, yo te mando llamar. ¿Sí? Ahora, entienda bien esta parte. Esaú está con ganas ¿de qué? De matarlo. La promesa de la mamá que amaba a su hijo es, te voy a traer, ¿cuándo te voy a mandar a traer? Cuando su ira, ¿se qué? Se aplaque. Si usted ha leído la historia, usted va a darse cuenta que Rebeca, ¿qué? ¿Nunca le qué? Nunca le mandó llamar. ¿Sí entiende lo que estaba pasando, verdad? ¿Sí? ¿Qué estaba pasando con Esaú? ¿Estaba? Pasaron los años y los años y los años. ¿Y él cómo estaba? Estaba bien enojado. ¿Sí entiende todo eso? Quiero que eso le quede bien claro por todo lo que sigue después. ¿Ok? Ahora, vámonos al capítulo 28. Ahora, aquí empieza la bendición de Jacob. Escuche lo que pasa. Dice el verso, el capítulo 28, verso 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Escucha esto. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. ¿Y qué? Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Ándele, de ese tamaño era la bendición de la primogenitura para Jacob. Y le dice: que el Dios omnipotente te bendiga, que te haga fructificar, que te dé la tierra y la bendición que le prometió a Abraham, y la tierra que le prometió a Abraham, que te la dé a ti. Era el plan original de Dios, Abraham, Isaac, y en teoría, Esaú. Pero eran así, iban en línea. Y luego Esaú dijo: no, por un plato de lentejas. Así dice la Biblia. Dijo: no, a mí no me interesa. Y dice, ok, no te interesa, bien. Dios dice: no te interesa, bien. Y dice: la tierra y la bendición de Abraham te la voy a dar al que le interesa. Se la voy a dar a Jacob. Y le habla y le bendice. Y le dice: el Señor te bendiga, el Dios omnipotente te esté contigo y te haga fructificar. Y llegues a ser una multitud de pueblos y que la bendición de Abraham esté contigo y con toda tu descendencia. ¡Qué cosa tan importante! Le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Esaú menospreció la primogenitura? ¿Por qué? ¿Porque se le antojó qué? ¿Lo que qué? ¿Lo que vio? Y muchos cristianos andan así. Oye, Dios se enoja porque dice... En alguna vez le habla a su pueblo y dice: se les van los ojos con los ídolos. Y Dios ve a la gente y dice: se le van los ojos con el mundo. Se le van. Todas esas un montón de doctrinas de prosperidad y que te va a ir bien y quién sabe qué. Oye, ¿por qué quieren todo eso? Porque su corazón está con Dios, está con el mundo. Quieren tener dinero, quieren tener riquezas, quieren tener fama, quieren tener poder, quieren tener reconocimiento. Su corazón no está con Dios. Y por esas cosas se pierde la bendición de Abraham para la gente. Lo anda la gente preguntando: ¿dónde está Dios en mi vida? ¿Por qué andas detrás de las cosas que ves? Dice el apóstol Pablo: nosotros no mirándonos nosotros las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué? Son eternas. Persiga usted las cosas eternas. Ahorita dijimos, dice que Saúl le preguntó y dijo: pues yo me voy a morir. Por eso, hijo, porque la bendición que estabas persiguiendo no solamente era aquí, era una bendición ¿para dónde? Para la eternidad. ¿Cómo que yo me voy a morir? ¿No sabes dónde tienes los pies? ¿No estás parado? No tenía ni idea. A pesar de todo eso, la ignorancia no te va a justificar delante de Dios. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padan Aram a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padan Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padan Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, escuche esto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Ándele, qué bonito, ¿verdad? Ya empezó. Dijo Dios, ¿querías tener contacto conmigo? Y empieza Dios a manifestarse a su vida. Y le dice así. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, escuche, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? ¿Qué fue lo que se dio? Ok, viene Jacob y empieza a involucrarse con Dios. Y aquí, de repente, le cambia el chip y dice algo. Dios le empieza a hablar. Le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Y te voy a bendecir y voy a cumplir todo lo que te dije y te voy a guardar por el camino. Dice que se despierta y dice esto. ¿Qué? ¿Cuán terrible es este lugar? ¿No es qué? ¿No es otra cosa que qué? Que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Escuchó eso? ¿Qué empezó a pasar por la mente de Jacob? Empieza a darse cuenta de lo que es, escuché, lo que, y ahorita lo vamos a ver si hay oportunidad, lo que significa relacionarse con Dios. Cuando una persona viene a Jesucristo y le entrega su vida a Jesucristo, debería de tener el mismo temor por Dios. Si estás acercando, ahorita lo vamos a leer, pero dice en Hebreos capítulo 12, no te estás acercando al monte que ardía con fuego. No, hombre, te estás acercando a la reunión de los primogénitos. Te estás acercando al cielo. Estás cerca del Todopoderoso. Dice la Biblia, deberíamos entonces recibir un reino que es inconmovible. Ahorita si alcanzamos lo podemos leer y si no, no, pues ya como quieras se lo estoy más o menos soplando aquí. Dice, recibiendo pues un reino inconmovible, tengamos gratitud y por ella sirvamos así con temor a Dios. ¿Por qué? Eso es, cuando uno le entrega su vida a Jesucristo, no es inscribirse en un club como el Club de Leones para ser partícipe de un grupo de personas que hacen cosas. No, usted se relaciona con el mismo Señor Jesucristo. Con Dios mismo. Dice más. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la usó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, lo va a ser a mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Me voy a mover tantito para adelante. Verso Génesis capítulo 31. Ahora, aquí otra vez, me voy a saltar un poquito la historia, pero ya llega a la casa de tu tío, conoce a la mujer que le gusta, pero le hacen chanchulla, como diríamos aquí. Le dan otra, pero luego también por fin trabaja por la que le gustaba primero y ya tiene dos mujeres. tiene hijos, le va muy bien, se llena de ganas, todo eso, ¿verdad? Todo en esa parte de esa historia, él está empezando a tener una lucha. Usted la puede leer en su casa, pero que no la vamos a leer aquí, pero está luchando con su suegro, porque su suegro quiere abusar de él, ¿verdad? Y entonces él empieza a defenderse, ahora sí, como dicen, a como puede. Y empieza a hacer, dizque algunas como tretas y tratando de defenderse. ¿Sí? Fíjese lo que pasa en Génesis capítulo 31 primero, verso 1. Después de que ya pasó en todas esas tretas y ya tomó a las mujeres, para este tiempo, desde que él llegó a la casa de su tío, hasta que llegamos hasta este punto, ya pasaron cerca de 21 años. ¿Sí? No se imagine que pasaron como 15 días y ya se salió. No, ya lleva 21 años viviendo allá de aquel lado. ¿Ok? Fíjese lo que pasa. Dice, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán. Escuche eso también. Es importante. Ya sabemos que en este contexto que Saúl le tiene un montón de coraje, ¿verdad? Ahora vamos a ver esto. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. ¿Cómo lo veían? Con malos ojos, ¿verdad? Miraba también Jacob que el semblante de Labán, o sea, su tío, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Aquí ya no le habló su mamá. ¿Quién le está hablando? Dios. Dios le habla y le dice que ya es hora. 21 años y ya es suficiente. Ya es hora. ¿Vuélvete a dónde? A la tierra que yo te dije que te iba a dar. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotros sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó el Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esa tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Escuchó eso? Hasta ahí. Dios le habla y le dice, oye. Llega así y le dice, oye, ya es hora de que te regreses a la tierra. No le hablo a su mamá. Dios le está hablando. Ya es hora. Ya empezó a ver y empieza a ver sus primos lo empiezan a ver mal, su tío lo empieza a ver mal, le empiezan a hablar mal de él, ¿verdad? Dios le habla y le dice bien bonito. Esas son cosas importantes dentro de la bendición de Abraham, porque la bendición de Abraham, que es lo que yo le decía hace ratito, la tiene usted cuando aceptó a Jesucristo en su vida. Y dice que Dios le dijo, te quisieron hacer mal, pero te... Dice la Biblia que le cambió el salario 10 veces. O sea, habían quedado que cuando él, 7 años antes, él había querido regresarse a su tierra, dice que Labán le dijo, no, espérame, me ha ido muy bien contigo. Quédate aquí conmigo. Me va muy bien contigo. Y le dice que le dijo, tú fija tu salario, pero quédate ahí conmigo. Dice que Jacob le dijo, bueno, pues todos los pintaditos o que sean míos. Y dijo Labán, va. Pero luego empezaron a salir todas las ovejas pintadas. Y dice que Labán le dijo, no, espérame, ¿cómo? Oye, no, vamos a cambiarle. Las lisas que sean para ti. Bueno, las lisas, está bien. Y luego todas lisas. Oye, Y así estuvo 10 veces, porque el cuate le quería quitar el salario para que tuviera menos. Y oiga, ahora dice la Biblia que Dios le dijo, ya viste que todos los machos que cubren a las hembras en un sueño son pintados y abigarrados y lisos, listados, o sea, son lisos. ¿Qué pasa? Dios le estaba diciendo a él, yo estaba viendo lo que te querían hacer y el daño que te querían hacer, ¿y qué? Y no lo permití. Otra vez, Dios le está dando confianza y le dice otra vez, ¿qué? Vuélvete a donde perteneces. ¿Sí? Y aunque no me quiero enfocar mucho en eso, tienes que saber que si tú eres de Cristo, Dios, ¿qué? Dios está cuidando. Es de verdad. Es una de las bendiciones que Dios nos dio. Fíjese bien. Me voy a ir para acá. Entonces, aquí dice que lo que hace Jacob, como ya le tenía miedo a Labán y a sus hijos, dice la Biblia que él dijo, que habló con sus mujeres y les dijo, bueno, pues ahorita lo vimos, dice que habló con ellas y les dijo, oye, pues ustedes ya ven que sus papás, ya no, como que no somos monedita de oro para él, ¿verdad? Ya no nos quiere. Yo digo, y Dios me habló y me dijo, vámonos. Y dijeron ellas, pues vámonos. Pero no le avisó al hombre este, sino que dijo, si voy y le aviso, me va a quitar todo lo que tengo. Entonces agarró, ahora sí como dicen en México, agarró sus chivas, ahora sí que literalmente, ¿verdad? Las agarró todo, agarró a sus mujeres, agarró a sus hijos y agarra camino, 3 días de camino, párate. 3 días después, el suegro se enteró y alguien le dijo, oye, Jacob, que cuida a tus ovejas, ya se fue y va huyendo de ti, ¿sí? Y entonces viene esta parte, fíjese bien, verso 25 del capítulo 31, alcanzó pues Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Estoy en el verso 26 ahora. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamboril y con arpa? ¿Le suena eso? ¿Eh? Ay, sí. ¿Por qué te fuiste así, hijo? Si yo te quiero mucho. ¿Verdad? Dice así. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Eso se lo sabía Jacob. Escucha esto. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, este venía con ganas de sacar el ¿cómo se llama? La espada y echárselo, agarrar a sus hijos, a sus hijas, a sus y todo para de regreso, ¿verdad? En total nomás hay una pérdida de uno, poquito, ¿verdad? Y ya venía bien en serio, dice que Dios le habló a él y le dijo de noche, hey, bájale como 3 rayitas, así como diciendo aquí, bájale 3 rayitas a lo que le vas a decir, ¿verdad? Fíjese bien. Ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo, Labán, escuché, porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero Raquel tomó los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló, y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres, y él buscó, pero no halló los ídolos, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa. Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. Estos 20 años te he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus dos hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios dio mi aflicción y el trabajo de mis manos. Y te reprendió anoche. Qué bonito, ¿verdad? Le empieza a decir Jacob, ¿cuál es? ¿Por qué vienes con tanto ardor a perseguirnos? ¿Qué te hice? ¿Qué agarré que de lo que es tuyo? No, pues nada, ¿verdad? Y le dice, si Dios y el temor de Isaac, escúchelo, ¿cómo se refiere? Se fija cómo se refiere, ve la solemnidad y el respeto y el temor que sentían, que hoy pareciera que la gente ha perdido por el nombre de Jesucristo. Le dice, el temor de Isaac, no me hubiera defendido, me mandabas con las manos vacías, pero el temor de Isaac también te dio miedo a ti, por eso no me vas a hacer nada, ¿verdad? Ay, bueno, es que ya es hora de, ya tendría que terminar, vamos a terminar entonces, pues. Vámonos al capítulo 32 y aquí terminamos. No lo vamos a leer todo, pero casi todo. Dice así, Jacob siguió su camino, ok, entonces ya va de regreso, ya lo interceptó su suegro, hay un poco más de la historia, usted lo puede leer, ya los bendijo, dijo, ok, ya vete, ya viene de regreso, se empieza a acercar a su tierra, y ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Dice así, 32, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro, ¿qué? Ándele, ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar, Mahanaim. ¿Adivina qué? ¿Usted es de Cristo? ¿Usted vive? ¿En dónde? Usted vive allí. Ángeles de Dios lo rodean. Dice la Escritura que hasta las mujeres deberían de vestirse con decoro por causa de los ángeles. Lo dicen las Escrituras, no soy yo. Y dice así. Y eso incluye mujeres y hombres, para que luego no crea que nada más que, ah, entonces me vengo con unas arracadas acá. Es para todos. Dice así. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Ándele, era un cazador. Cuando se fue, era un cazador furtivo, ¿verdad? Y luego viene a recibirme, se quedó con la idea, fíjese, ahora, otra vez, entiéndalo, viene, fíjese cómo estaba, quiero que entienda por lo que está pasando Jacob, viene porque su suegro lo viene persiguiendo para matarlo, prácticamente, la libra llega, sigue avanzando un tantito más, con el entendimiento de que su mamá nunca le habló, o sea, él tiene en su corazón que su hermano, ¿qué? ¿Tiene la idea de qué? De matarlo. Y viene y se encuentran los siervos de Jacob que mandó con Esaú y dice, ya viene tu hermano para recibirte. Y no solamente viene él, viene con 400 hombres. ¿Qué cree que pensó? Viene por mí. ¿Y la verdad? ¿Qué cree? Que era posible que sí. Fíjese bien. Si usted cree que además venían porque lo quería mucho, sí, no te entiendes por qué eran con 400 pelados, ¿verdad? ¿A qué? No, en serio. ¿A qué? Venía por él. Y dice así. Escuche. Y los mensajeros vinieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, ya vimos lo que significan los campamentos, tuvimos una predicación hace tiempo. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento lo escapará. ¿Sí entiende lo que estaba pasando, verdad? Estaba pensando en qué. ¿Viene por qué? Viene por mí. Y aquel viene con 400 pelados, ¿verdad? Y dijo Jacob, escuche, ¿y empieza a qué? A aclamar a Dios. Y dice, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. ¿Escuchó eso? ¿Cómo le está hablando? Él empieza a decir, ahora entiendo que todo lo que he vivido desde que me bendijiste, ¿qué? ¿Ha sido qué? ¿Pura misericordia ahí? ¿Y qué? Y verdad. ¿Verdad? Dice la palabra de Dios en Proverbios, y que la misericordia y la verdad, ¿qué? ¿Que las ates dónde? En tu cuello, porque así es como es así. ¿Quién es así? Dios. Y dice, yo entiendo que así tú me has tratado y soy menos, no deberías tú de usar conmigo ni de misericordia ni de verdad, pero lo hiciste. Y además me dijiste que me ibas a hacer bien. Dice, pues con mi cayado pasaste Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, él entendía que Esaú venía ¿por qué? Como diríamos aquí, por todas las canicas, ¿verdad? No venía por él, nada más. ¿Qué? ¿Venía qué? Por todo. Y dijo, los voy a separar en dos campamentos, sepáralos. Y luego dice, y tú has dicho, yo te haré bien y de tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Escucha esto, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas pareadas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Bueno, voy a mandar más para adelante. 22. O sea, le manda, después de que tiene todo este temor y que se pone a clamar a Dios, le manda un presente, ¿verdad? Ahora, vámonos para acá. Este es el centro de casi toda la prédica. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Bueno, el 21 dice, pasó pues el presente delante de él y él durmió aquella noche en el campamento y se levantó aquella noche. Ok, hasta ahí nada más quería acordar. Que quedar eso claro. Ni pudo dormir. Vamos. O sea, está con toda la presión, con el temor de lo que puede pasar, de que pueden matar a toda su familia y a él. ¿Y qué hizo? Otra vez, ya había clamado a Dios. ¿Qué hace? Los manda a todos lejos y va a buscar ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Fíjese. Y dice, los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Escucha esto. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas ahora por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Así que viene y se pone, tiene todo este temor de la muerte, muy real. Escuche esto, este es un punto, ahora sí como decimos, un punto de quiebre en su vida, si lo quiere llamar así. Porque ha pasado toda esta lucha que ha tenido con su hermano, y luego huyendo, y luego con su tío, y luego haciéndole injusticias por 20 años, y ahí está lucha y lucha y lucha y lucha y lucha, y luego sale por fin, y sale perseguido, y van y lo persiguen, y anda con el miedo de que lo van a matar, y luego ya por fin se le irá primero, pero llega... sigue avanzando, y ahora viene su hermano con 400 hombres buscándolo para recibirlo. ¿Cómo se sentía él? ¿Se sentía bendecido por Dios? ¿Verdad? A veces tú puedes decir, híjole, yo no sé si Dios me está bendiciendo, ¿verdad? ¿Se sentía bendecido por Dios? Probablemente estaba muy angustiado como para decir, pues yo por... Más bendiciones ya no me mandes, ¿verdad? Esto está muy feo, ¿verdad? Tienes un concepto de bendición muy extraño, ¿verdad? Pero dice que fue y se levantó de noche y empezó a buscar a Dios. Y dice, se le apareció, literalmente, vino a buscar y se le apareció Dios, el Señor, y estuvo con él. Dice que luchaba por algo. ¿Cuál era la sensación de él? ¿Qué le estaba pidiendo? ¿Sabe qué le estaba diciendo? Le estaba diciendo, bendíceme. A pesar de todo, y oiga, se sentía cansado, abrumado, perseguido, con temor de la muerte, y empieza a pedirle y a clamar a Dios. Y le dice una cosa, le dice que tengo necesidad. Oiga, esto es una necesidad real que algunos de ustedes pudieran estar pasando. ¿Y qué pasa? Pues que te empiezas a pelear con la vida y a las dificultades y que si la economía y que si los jefes y que el trabajo y que si esto y que si lo otro y que si la enfermedad y todo lo que te empieza a pasar y te empiezas a sentir abrumado por la situación, deberías hacer lo que hizo Jacob. Y él se metió en un momento de desesperación y le dijo, Dios, ¿qué? Necesito sentir que ¿qué? Me bendigas, no puedo permitir que pase esta noche sin que me bendigas. Ya no puede ser. Y dice que Dios le dijo una cosa bien bonita. Le dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, pues ya me llamo Jacob. Dijo, ahí le cambió el nombre. Le dijo, ya no vas a ser Jacob. Vas a ser, ¿cómo te vas a llamar? Te vas a llamar Israel. Escucha esto, porque has luchado ¿con quién? Con Dios y con los hombres. Y has vencido. Dios le estaba diciendo ahí, te bendigo. Esa fue la manera en la que le dijo así. Ahora, ¿por qué obtuvo esa bendición? Que es lo más importante. Porque hizo lo que, dice la palabra de Dios, porque, para que me entienda, porque hizo lo que debe de hacer un creyente. ¿Cómo se vence al mundo? ¿Viviendo cómo? Como un hijo de Dios. ¿Sí? Abusaron de él. Él no fue y sacó una espada para irse a pelear con Labán o para... No hizo nada. Él empezó a actuar como... Como cristiano. Con Labán, con su hermano, con todos. Como creyente. Y delante de los ojos de Dios, dijo, delante de mí, esa parte... Tiene palomita, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, ¿sabes qué? Porque luchaste con los hombres. ¿Pero cómo luchaste? Pues como cristiano. Pedro dijo, si sois vituperados por causa de Cristo, bienaventurados sois. Y luego dijo, y porque luchaste con Dios. ¿Cómo luchó con Dios? ¿Cómo hizo? Humillándose, clamando a él y diciéndole, Señor, Te necesito. Necesito que me bendigas. Me interesa que me bendigas a mí. Necesito saber que estás. Oiga, básicamente Jacob le estaba diciendo: necesito saber que estás conmigo. Quiero tener paz. Ya no quiero tener temor de la vida. Quiero saber que estás conmigo, es todo. Y le dijo: ya no se va a llamar así. Ahora te vas a llamar Israel. Ahora, ¿por qué? Porque Dios que ve. Dios que ve cuando una persona clama a Él porque tiene necesidad de Dios de verdad, lo bendice. Le dijo: porque venciste, porque hiciste lo correcto, porque viviste la vida como debiste haberla vivido y porque clamaste a Dios como debiste haber clamado. Ya no se vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Significa: Dios te bendijo. Como ya no me alcanza el tiempo porque se me acabó y no me quiero extender, lea Hebreos capítulo 12, que era lo que yo le comentaba. ¿Sabe que los primogénitos en la Escritura tienen una función muy particular? Que fue lo que rechazó, por eso estábamos hablando, ya no me quiero extender mucho, pero ¿sabe cuál es la función de los primogénitos en la Biblia? Por eso dice en Hebreos, a la reunión de los primogénitos, ¿qué eran los primogénitos? ¿Los qué? Los primeros, ¿pero qué eran? Tenían un significado especial, ¿sabe cuál es? Los redimidos. Esos eran los primogénitos. Fueron los que sacaron a los que Dios le dijo a Moisés: van a pasar el ángel y va a sacar con la espada y a los primogénitos los va a matar. Pero si tú pones la sangre en el poste y en el poste y en los dinteles de las puertas de cada casa, cuando pase, el ángel va a brincar esa casa y el primogénito de ahí va a ser redimido. ¿Entiende? Esaú había menospreciado la redención eterna. Todo el amor de Dios lo menospreció por ignorancia. Oiga, por ignorancia, por un plato de lentejas. No es la manera en la que debemos vivir. ¿Verdad? En ignorancia no. Porque somos de Jesucristo. Cuando usted le entregó su vida a Jesucristo y el Señor lo redimió, usted pasó a ser parte de los primogénitos. Y ahora tiene la bendición de Abraham. Y el temor de Isaac está con usted en todos lados. Para guardarlo, para bendecirlo, para ayudarlo. ¿Qué debe hacer? Fíjese bien.
Ya, no lo quería leer, pero es que ustedes me obligan, hombre. Me obligan a hacerlo. Yo no quería, pero, ¿verdad? Más lo voy a leer bien rápido, porque, y con lentes, porque sin lentes no las llego. Mire lo que dice.
Rápido. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hebreos capítulo 12, verso 12. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial,
a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad pues que no desechase al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba desde la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Y creemos en las cosas que has hecho por nosotros. Y te damos gracias por las cosas en las que nos hiciste partícipes a nosotros por la sangre de Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que si hemos hecho o actuado de alguna manera incorrecta delante de ti, te pedimos que perdones todos nuestros pecados. Y te pedimos, Señor, que engrandezcas para con todos nosotros toda tu misericordia y tu verdad y tu gracia. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que bendigas y que visites al que clama a ti con necesidad. En el nombre de Cristo Jesús.